Son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer término Clara López Obregón, quien fuera ministra de Estado. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación.
Juanita Gobertus, representante a la Cámara. Gracias por estar en Voces RCN.
Hola, Juan Carlos. Muy buena noche. Un saludo a toda la mesa de trabajo, a los panelistas y a la audiencia esta noche.
Esperanza Andrade, senadora de la República, bienvenida también.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo especialmente a Clara López y a Juanita Gubertus y a la amable audiencia.
Y nuestro otro invitado es Julián Quintana, quien fuera director del CTI. Bienvenido a Voces RCN.
Una feliz noche, gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros de esta noche en el debate. Gracias.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con Alejandro Gaviria, uno de los precandidatos presidenciales, exrector de la Universidad de los Andes. Él, en un comienzo, desde que se lanzó, había decidido no rechazar, como le pedían otros precandidatos, el respaldo del Partido Liberal. Incluso en un encuentro que sostuvo recientemente con miembros de la Coalición de la Esperanza, en donde están Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, en ese encuentro él dijo que no pensaba romper con el liberalismo y se marchó de la reunión y dio la impresión de que él no iba a terminar nunca unido a los miembros de la Coalición de la Esperanza. En las últimas horas eso ha cambiado. El exministro Juan Fernando Cristo, que es de la Coalición de la Esperanza, lo invitó a lo que ha llamado un cónclave este fin de semana para hablar con Sergio Fajardo sobre la campaña presidencial. Y Alejandro Gaviria habló, según distintos informes de los medios de comunicación, esta tarde o en el día de hoy con César Gaviria, expresidente de la República y jefe del Partido Liberal, quien se molestó con esta decisión de Alejandro Gaviria, y parece que la conversación terminó de manera abrupta. Hace algunos minutos hablamos con el presidente de las Juventudes Liberales y dijo que ellos se sentían traicionados con lo que había pasado y que les parecía que esto estaba mal. Aquí la pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener esto para la aspiración de Alejandro Gaviria si se queda sin el Partido Liberal? ¿Este es un asunto grave para él? ¿No lo es? ¿Cómo lo valoran ustedes de cara pues a la Coalición de la Esperanza y a lo que está pasando en la campaña? Juanita Gobertus.
Pues Juan Carlos, lo primero es, digamos, reiterar que Alejandro, desde que lanzó su candidatura, ha dicho dos cosas reiteradamente. La primera es que él quiere contribuir a unir el centro, que no está dispuesto a que repitamos los errores de 2018. Si uno toma los resultados de esa primera vuelta, la diferencia entre Fajardo y de la Calle fueron 399.000 votos, y en cambio la diferencia entre Petro y Fajardo fueron 266.000. Es decir, solo la capacidad de haber logrado que ese café se tradujera en un mecanismo para asegurar la unión entre De la Calle y Fajardo habría asegurado que ellos dos pasaran a segunda vuelta juntos en vez de Petro, y yo estoy convencida de que muy seguramente ellos habrían vencido a Duque en segunda vuelta y otra sería la historia de este país. Entonces, lo primero que le ha dicho es: yo no voy a dividir el centro. Cuando él se lanza, dice: me lanzo para contribuir a la unión del centro. Cualquier persona, el expresidente Gaviria o quien sea, que crea que Alejandro iba a ser ungido sin participar en una consulta de centro, pues quiere decir que no le apuesta a la unión del centro y que no está pensando en el país, sino está pensando en sus propios intereses partidistas o en sus propios intereses personales. La segunda cosa que él ha dicho reiteradamente desde ese día que lanzó su ideario de los 60 puntos es que él quiere contribuir a moralizar la política, que eso pasa por reconocer que en una democracia hay partidos, que hay que trabajar con los partidos, y por eso no aceptó un poco la visión inicial de algunos miembros de la coalición de un veto a que él pudiera apelar a sectores liberales que quisieran votar por él. Él no cambia de posición. Lo que pasa es que la coalición, a mí me parece de manera acertada, primero en un comunicado de Sergio Fajardo, pero luego con el llamado de el exministro Cristo, en donde dicen: estamos dispuestos a construir en medio de diferencias con sectores que están por fuera de la Coalición de la Esperanza. Y ellos abren ahí un camino, a mí me parece muy acertado, para una conversación con esos dos criterios: unamos el centro para vencer a los extremos y garanticemos unas reglas que nos permitan moralizar la política, reconociendo que en una democracia hay que trabajar con los partidos.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, senadora Esperanza Andrade? ¿Qué consecuencias tiene para Alejandro Gaviria, que quiere ser presidente como tantos otros, el hecho de que se haya distanciado del Partido Liberal y que el expresidente Gaviria aparentemente haya terminado furioso con él?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que el candidato Gaviria está jugando nada más ni a nada menos que a llegar a un consenso general para que los colombianos tengan una baraja de alternativas a la hora de escoger un candidato oficial del centro. Hay que hacer un primer análisis pensando en la política colombiana y cómo la gente está por fuera de los partidos tradicionales. Conocemos estadísticas de que en Bogotá, por ejemplo, el 70% aseguran estar por fuera de los partidos políticos, y en Colombia más del 55% también aseguran no estar en ningún partido político tradicional. Luego les compete a todos los candidatos presidenciales, tanto a los que se han denominado la coalición de la esperanza como a todos los demás, buscar un consenso, hacer coaliciones, y por eso creemos que está jugando a que haya un solo candidato del centro derecha, para poder competir. De manera que en ese mismo juego también está Galán, también encontramos al doctor Robledo. Siendo sincera, estas diferencias marcadas en algunos precandidatos de la coalición y el expresidente Gaviria, pues son reconciliables a la hora de buscar un candidato único para competir en el centro o en centro derecha en los partidos. Así que yo pienso que el movimiento que está haciendo en este momento Alejandro Gaviria es acertado, y tenemos que buscar un consenso de todos los partidos para que haya un candidato fuerte. Es un hecho cierto, Juan Carlos, y a los que nos escuchan y panelistas, es que el candidato presidencial no llegará a la presidencia a nombre de un solo partido, menos de los partidos tradicionales en este momento. De manera que me parece que Alejandro Gaviria, al haber aceptado estar en esta reunión y tratar de buscar un consenso, creo que es lo más lógico y lo más acertado.
Clara López Obregón, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Bueno, es interesante ver cómo, a diferencia de las elecciones pasadas y las anteriores, en que se hacía mucho hincapié en la división y la dispersión de las izquierdas, ahora lo que está dividido es el centro, y está dividido porque los unos se vetan a los otros. Y yo veo en Alejandro Gaviria tal vez la excepción, que él sí está en disposición de conversar con todos. Él incluso no veta a Gustavo Petro. Entonces me parece que Alejandro Gaviria tiene la actitud correcta. Uno tiene que deliberar democráticamente con absolutamente todos los sectores y buscar acuerdos programáticos. Y obviamente a partir de esos acuerdos programáticos puede realizarse una consulta para una candidatura compartida. Pero creo que les falta mucho camino por recorrer, porque las divisiones generadas por los vetos han causado estragos en el centro.
Julián Quintana, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, yo quisiera resaltar algo que habíamos hablado en estos mismos micrófonos cuando Gaviria lanzó su candidatura. Y recuerdo mucho, Juan Carlos, que usted nos preguntaba cómo veíamos la posición del candidato cuando decía que él no iba a hacer coaliciones con nadie, y que él iba a ser el candidato que se va a ir por firmas y que le iba a ganar a Petro. Y yo incluso hice una reflexión ese día, dije, esto depende de cómo se fortalece el candidato en ese trabajo de su campaña presidencial. Y lo que vemos es que le están saliendo muy mal las cosas. Yo veo a un Gaviria que se está desinflando, un Gaviria que se está debilitando, y producto de esa debilidad creo que está pensando en esas coaliciones, en esos apoyos de otros partidos políticos. Y además, ese día también hablamos, porque es bueno contextualizarlo, que él tenía una sombra allí detrás, y era el Partido Liberal, porque todo el mundo decía, es el candidato de Gaviria. Pues vemos primero que sí era cierto, que es el candidato de Gaviria, ya no lo puede negar, pero ¿cómo? A pesar de eso, está saliéndose de ese libreto, que era un libreto de campaña, creo que quería engañar a muchos electores, y ahora lo que vemos es un candidato desesperado buscando alguna coalición para fortalecerse y comenzar a sonar. con respecto ya al debate de fondo, ¿qué efectos traería? Yo pienso que es muy interesante en el debate democrático nunca demeritar los partidos políticos. Se ha dicho aquí que la gente está inconforme, pero en Colombia es una realidad y por muchos años que los partidos políticos siempre van a ser muy importantes en las decisiones presidenciales. Por eso yo creo que hay que fortalecerlos, así la gente no se identifique con un partido, a la final siempre terminan adscribiéndose a alguno de ellos. Mire usted el Partido Liberal, una reunión con 5.000 jóvenes que iban a hacer y que no fue Alejandro Gaviria porque no lo invitaron, pues eso quiere decir que hay fortaleza todavía en los partidos. Hay que tener credibilidad. Y yo creo que nuestra estructura política es para que los partidos tengan un juego interesante en ese juego democrático y que realmente los candidatos pues comiencen también a ver esa importancia. Las firmas importantes, pero creo que los partidos siempre van a ser trascendentales y pienso que hay que buscar un candidato independientemente de dónde venga, pero que unifique. Unifique que pueda ser ese rival contra Petro, eso va a ser una realidad, pero también yo tengo mis serias dudas de qué corriente es Gaviria, si es más de izquierda, si va a la derecha. Realmente yo no tengo hoy una visión que me permita decir dónde escribir a Gaviria, y esa unificación por eso no la tengo tan clara y cuál sería su objetivo a la final.
Ya. Bueno, otro tema. La senadora verde, Sandra Ortiz, ha arremetido contra la también congresista del Partido Verde, Angélica Lozano. ¿Qué fue lo que dijo Sandra Ortiz de Angélica Lozano, Alejandro Villegas?
Es senadora y además precandidata de la Alianza Verde hasta el día de hoy, pues ha entregado declaraciones a medios de comunicación diciendo que Angélica Lozano es la responsable de la ruptura, de haber detonado la posibilidad de armar una coalición de centro, incluso de que varios sectores pudieran llegar a la coalición de La Esperanza, que había intenciones de participar de esa contienda, que incluso ha habido una especie de veto al copresidente de la Alianza Verde, Carlos Ramón, y pues viene analizando varias alternativas. Evidentemente ya no va a ser candidata presidencial, dice que está mirando la posibilidad de volver al Senado de la República o postularse a la gobernación del departamento de Boyacá, de donde es oriundo. Pero lo cierto es que apunta a que Angélica Lozano sería la responsable del fracaso, de que la Alianza Verde no haya logrado impulsar una candidatura y que hayan tomado la decisión que tomaron hace 8 días de dejar en libertad a sus militantes para escoger el candidato que más prefieran.
Incluso en la página de Infobae, en referencia a Sandra Ortiz, dice lo siguiente: quien fuera una de las precandidatas presidenciales de los verdes cree que la senadora Lozano buscó beneficiar a su esposa, Claudia López, para las elecciones presidenciales de 2026. ¿Será cierto todo esto o no? Clara López Obregón.
Bueno, a mí no me queda la menor duda de que todas las actuaciones de Angélica Lozano y de Claudia López tienen su mirada puesta sobre el 2026 y por eso es que dan tantos bandazos. Primero estaban con Fajardo, después con Gaviria, ahora no se sabe con quién, pero la realidad es que sí hay una perturbación muy grande en el partido Alianza Verde, que se había caracterizado por mantenerse unido en las circunstancias más difíciles. Incluso ha habido personas que hablan de que puede haber una escisión, aunque creo que se ha disipado con la libertad que se ha decretado para candidaturas, para que los verdes puedan votar a conciencia por el candidato presidencial de su preferencia. Pero sí, sin lugar a dudas, ahí hay una actitud de manipulación y de manejo del Partido Verde, no en función del próximo debate electoral, sino del subsiguiente. Y todavía faltan muchos riachuelos por cruzar antes de llegar al 2026.
¿Está de acuerdo con Clara López Obregón, senadora Esperanza Andrade?
Bueno, yo interpretaría, Juan Carlos, que el Partido Verde trae una división de hace días y meses sobre candidaturas presidenciales y sobre regionales. Está demostrado que lo que salió a decir hoy la senadora Sandra Ortiz no es más ni nada menos que la división que se presenta en el Partido Verde. Es un hecho cierto que este partido creció en las pasadas elecciones regionales, locales, de Congreso, pero finalmente no hay un acuerdo para que se apoye un candidato presidencial único. Y como bien lo decía usted, hace unos días dejaron en libertad a todos los militantes del Partido Verde. Es una crisis que vive el Partido Verde, como siempre lo hemos dicho, también lo viven los partidos tradicionales. Así que eso también obedece en que hoy en día haya varias candidaturas de diferentes partidos. Finalmente, lo que esperamos es que haya unos consensos, como lo decíamos en nuestra respuesta anterior, que permitan que un candidato único pueda confrontar las tesis o las ideologías de los partidos de derecha y de centro. De manera que comparto con la doctora Clara López que sí está demostrada la crisis que hay en el Partido Verde, Juan Carlos.
Juanita Gobertus, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Pues Juan Carlos, lo primero es reconocer que efectivamente el partido ha estado dividido. Hay una facción que está más hacia la izquierda, que ve en Gustavo Petro una alternativa, digamos, viable, interesante, en donde ellos se sienten representados. Y hay un sector donde está Angélica Lozano, donde estoy yo, que está más al centro, que cree en una alternativa de un cambio responsable que no ponga en riesgo el Estado de Derecho ni la economía, que supone un rompimiento frente al continuismo de un gobierno como el de Duque, que ha puesto en crisis la institucionalidad, que ha puesto en crisis el proceso de paz, que nos tiene francamente en una crisis muy grave en términos de devastación social y económica en el marco de la pandemia, pero que implica un cambio responsable de las instituciones, de la economía. ¿A qué responde esa discusión? A que Angélica es probablemente la principal líder de este sector de centro del partido y que, por supuesto, de manera vehemente, como lo hace con sus posiciones expresadas con argumentos, pues no cree que tenga sentido que el Partido Verde sea el quinto partido de izquierda de este país. Es maravilloso que la izquierda se esté uniendo. Yo comparto, como dice Clara, que hay hoy una unión en torno al pacto histórico y eso es muy importante que exista. Nosotros en el Verde tenemos un sector legítimo que además creció de manera muy importante en las territoriales, que está más al centro, que es el mocusianismo, que es todo el sector de Carlos Amaya, que ha crecido muchísimo en Boyacá, que por supuesto es el triunfo tan importante de Claudia López en Bogotá, y que quienes hacemos parte, digamos, de ese equipo, queremos poder ser una opción legítima en el centro que le apostamos a esta consulta de centro en el marco de la coalición de la esperanza. Como todo partido, sobre todo los que van creciendo, por supuesto que estamos enfrentando una crisis. Ni Angélica, ni yo, ni nadie del sector de centro tenía como opción óptima que fuéramos en libertad. Queríamos lograr que la mayoría del partido se sumara a esta coalición de centro, pero también hay momentos en los cuales la mejor manera de dividir cobijas es reconocer que hay esas diferencias. Y hay unos, por supuesto, ya lo dijo Camilo Romero, que estarán en el pacto histórico, y hay un grupo muy grande de nosotros que estaremos apoyando a distintos candidatos en la coalición de la esperanza. Pero Juan Carlos, traté de hacer una mini réplica a lo de Julián y no me abrieron micrófonos, entonces muy rápido aprovecho esta oportunidad.
Ah, perdón, adelante, no la oí, pero adelante.
No es Alejandro el candidato de César Gaviria, que cuando César Gaviria pretende imponerle que no vaya a buscar la unión del centro con la coalición de la esperanza, él dice, lamento mucho informarle, yo no tengo jefe político. No es nada cierto que él haya dicho que nunca iba en coalición, todo lo contrario, desde su primer discurso dijo, voy a buscar unir el centro. Y tercero, y muy importante, es el único candidato probablemente que desde el día de su lanzamiento dijo exactamente qué corriente política era, lanzó el ideario de los 60 puntos de lo que cree. Entonces, querido Julián, a leer esos 60 puntos para entender que es un candidato de centro.
Pero doctora Juanita, ¿no buscó los votos del Partido Liberal?
No, por supuesto que sí, lo dije Alejandro desde el inicio. El primero no solo buscó en pasado, a hoy busca garantizar que las personas, votantes liberales, jóvenes, mayores, que creen en ese ideario liberal, voten por él. Desde el inicio dijo que él no iba a poner vetos, que él quería moralizar la política. Ha reconocido representantes maravillosos del Partido Liberal con quienes yo he trabajado a lo largo de estos 3 años y medio, y doy fe que son gente que está tratando de renovar el partido, como Juan Fernando Reyes Curi, como Juan Carlos Lozada, están haciendo un trabajo. Pero también dijo, yo reconozco que hay unas prácticas que han sido muy malas para la política y con ellas no voy a conectar. Y dijo desde el primer día, yo no tengo aquí una jefatura política. César Gaviria pretende imponerle que no vaya a una reunión y él dice, pues siento mucho, yo no me dejo imponer esa condición porque está siendo coherente con lo que dijo desde el primer día que lanzó su campaña.
Una pequeña réplica a Juanita.
Adelante.
Tengo que decirlo, la admiro bastante, mucho. Pero recuerdo tanto que con Juan Carlos debatíamos ese tema y analizamos el discurso de manera estricta cuando mandó su candidatura. A ver, una cosa es unificar y otra cosa es las coaliciones. Y yo recuerdo mucho que acentuó su tesis en que no estaba abierto a coaliciones. Incluso la opinión de la mayoría de panelistas de ese día fue: vamos a ver qué pasa con la campaña, cómo responde. Por eso es mi comentario. Creo que hay que mirar muy bien ese discurso inicial de Gaviria, porque a través del tiempo lo está cambiando. Y me mantengo. Creo que es la debilidad del candidato, que tal vez no ha respondido a las expectativas que se tenía con su candidatura.
Julián Quintana, le vamos a preguntar también a usted, después de haberles dado el turno de la palabra a nuestras tres invitadas, por lo de Angélica Lozano y Sandra Ortiz. ¿Cree usted que Angélica Lozano es la responsable de esa división del Partido Verde, como dice Sandra Ortiz?
A ver, yo creo que no es para preocuparse lo que está pasando en el Partido Verde. Creo que eso pasa en todos los partidos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Al contrario, esto habla muy bien del partido, porque se está viendo un ejercicio democrático. Aclarando, yo no soy del Partido Verde, solamente estoy opinando con referencia a lo que he visto. Y cuando hay dos posiciones que tienen ideologías totalmente válidas, pero que no pueden unificarlas, pues la mejor decisión es la salomónica, ¿no? Pues dar una libertad para que en presidencia los militantes y también los miembros del partido puedan escoger con qué candidato se van. Y cada uno tiene sus intereses, como Angélica, como también sus opositores. Creo que eso es legítimo, siempre y cuando sea el debate dentro de los contornos éticos y morales que maneja el mismo partido. Pero digamos que yo no voy a entrar a juzgar la actitud de Angélica. Yo lo que veo es que democráticamente se está haciendo un ejercicio de pluralidad dentro del mismo partido, y creo que las dos corrientes son importantes, válidas, y aquí lo que tenemos que resaltar es que el Partido Verde, reconociendo esas diferencias, ha tomado una decisión, tal vez que parezca una debilidad del mismo movimiento político, pero creo que por el contrario eso da fortaleza, y lo que le dice a la sociedad es que se reconocen las diferencias, se respetan, y pues esto yo creo que sin desmedro que más adelante se puedan volver a unificar, ¿no? En política todo puede pasar.
Vamos a una pausa y ya regresamos. 7:54 PM.
Usted